se llama azúcar intrínseco, y es aconsejable, incluso para la pérdida de peso, tomar cereales integrales, siempre que podamos elegir la pasta, el pan, el arroz, en sus versiones integrales, mucho mejor. Por cierto, este cambio hay que hacerlo poco a poco, porque si no, pueden darse problemas de digestivo.
Claro.
Y básicamente esto, y comer colores, comer frutas, verduras, hortalizas. En cuanto a los productos de origen animal, con más cuidado, pero también podemos tomar lácteos, carnes que sean magras, pescado, que tampoco hace falta inflarse a pescado todos los días. Esta es una idea que la gente tiene mucho, pero sí, dos o tres veces por semana, pues ¿por qué no cenar pescado? No está mal. Y básicamente esto es lo que hay, ¿no? Y luego jugar con todo esto, que parece sencillo, pero en un, lo que siempre digo, ¿no? En un contexto donde hay una sobreabundancia tan grande de productos tan malsanos, se hace difícil, lo que antes era muchísimo más sencillo, ¿no?
Totalmente, y al final cuando también dices comer de todo, también yo que sé, algún día darse un capricho, porque cuando llevamos una dieta tan estricta, tan a rajatabla, luego puede pasar ese efecto rebote de voy a picar algo y al final me empacho y me doy un atracón de comida, o luego eso me sienta mal, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero?
Totalmente, Vania. Sí. De hecho, lo que estoy ahora escribiendo un artículo que probablemente publicaré yo mañana en mi web, y es sobre eso, ¿no? Las dietas extremas suelen tener consecuencias nefastas para la salud. Una de ellas es lo que has dicho tú, el efecto rebote, que sin duda se va a dar, que es que imagínate que yo he conseguido perder 2 o 3 kilos y luego, por culpa del efecto rebote, no solo recupero 2 o 3, sino que a lo mejor recupero 1 o 2 más de los que tenía antes.
Claro.
¿Por qué? Pues porque mi estado metabólico está peor, por ejemplo, por haber perdido masa muscular, ¿no? Pero es que otro de los efectos que tienen las dietas extremas en atletas que practican, por ejemplo, ejercicio de fuerza, es que pueden llegar a perder hasta un 40% de masa muscular. Claro, esto es un auténtico despropósito. Si existe un tejido valioso a nivel de seres humanos, hasta ahora no se había reconocido, pero ahora ya hay muchas instituciones que lo dicen, que tenemos que trabajar la fuerza, es el tejido muscular. Entonces, cualquier tipo de método que te lleva a perder tu masa muscular, por mucho que la báscula te alegre por el numerito, realmente es un despropósito.
Sí,
¿cómo? Entonces tenemos que tener en cuenta también este concepto, ¿no? El adelgazamiento, la gente esto no lo sabe, pero el adelgazamiento es perder grasa. Y perder peso, pues incluye que puedes perder de todo. Estos métodos falaces que nos dicen que vamos a perder rápido, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Perdemos qué? ¿Qué perdemos? Grasa, masa muscular, agua. Así que nada, tener en cuenta que cualquier tipo de planteamiento que hagamos para la pérdida de peso, si puede ser supervisada por un profesional, mucho mejor, y si puede ser incluso monitorizada con un equipo que nos diga cuál está siendo nuestra composición corporal, mucho mejor que únicamente el peso, porque el peso a veces nos lía, vemos que hemos perdido poco, nos desanimamos. Sin embargo, cuando tú me enseñas al paciente un pedazo de plástico amarillo que representa un kilo de grasa,
que es la grasa y que es el músculo, ocupa más el músculo.
Ocupa muchísimo más, y la persona lo ve y alucina y dice, ostras, pues todo esto, entonces sí que estoy adelgazando.
Yo estoy a favor de, honestamente, no pesarme, porque eso ya no me gusta pesarme, medirme o sacarme fotos.
Muy bien, me parece muy bien.
Yo lo veo mejor, ¿no? No sé. Pero
la verdad es que esto que has dicho es curioso, ¿vale? Porque los pacientes siempre lo dicen, ¿no? La foto, me di cuenta por la foto, ¿no? O sea, es como la báscula que hace tiempo que están peleados, ¿no? Pero un buen día yo me veía bien conmigo mismo, tal, me miraba al espejo, me producía, me ponía linda, salía. Pero un buen día alguien publicó una foto en la red social, o simplemente la mandó en el grupo de WhatsApp, simplemente en mi propia cámara la observé y vi la foto y dije,
otra persona.
Claro, otra persona. Y así que sí, es una buena forma de hacerlo, me parece muy bien, ¿vale?
Y una de las cosas de la comida, de la nutrición, en lo que puede derivar la obsesión es el desarrollo de un trastorno de alimentación. Yo creo que es una fina línea de cuidarse, pero luego ya obsesionarse. Y en relación a ello también, algo que tuvo un boom y fue muy criticado y todavía para mí es de controversia, es el movimiento del real fooding. Te quería preguntar acerca de ello, ¿tú qué opinas?
Yo no estoy de acuerdo. Es decir, tengo un amigo, muy buen amigo, Pedro Cuenca, que dirige una planta de personas con, bueno, una planta en Granada. Yo estoy en Granada la carrera y hace ya más de una década, y sí que tuve alguna relación con él, y me estuvo contando que en su centro, lo que dirige es un centro donde llevan a gente con trastornos de la conducta alimentaria generalmente, ¿no?
Sí.
Y él me contaba que era increíble cómo se habían incrementado los casos desde que esta nueva tendencia surgió. Porque al final, normalmente en los extremos suelen haber problemas, en todo.
Sí.
y con el refueling no es una así.